Simón, voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este martes 16 de enero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación técnica, pues de Tony Simón, el control técnico acá de la cabina, y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. En la agenda cargada de noticias vamos a tener información actualizada de lo que ha estado ocurriendo nuevamente. Pues problemas con Otoniel Cruz Suárez allá en Ciego de Ávila. Fue detenido su papá nuevamente durante esta jornada. El tema de los apagones recurrentes del domingo. Hablaremos en San Andrés, Pinar del Río. También con Anderlá Guerra Blanco en Guantánamo y Lady Tavares en Camagüey. Además de volveremos al Guaro con Teresa Miranda Céspedes. Y en la segunda parte del espacio nuevamente, en la visita que realizan acá al sur de la Florida dos activistas pinareños, Yamilka Abascal y su esposo José Orlando Cáceres, estarán ahí con nosotros, pues en Cuba al Día, desde nuestros estudios, en breve aquí para toda Cuba. Y cerraremos el espacio de hoy con dos importantes denuncias. La situación de Ramón Enrique Moreno Meriño, pues preso del 11J, cumpliendo 12 años en el penal de Kilo 8, máxima seguridad en Camagüey, y Omar Ortega, camillero del Hospital Clínico Quirúrgico de Morón, que por denunciar en medio del COVID en el 2020 las precarias condiciones y la corrupción del hospital, aún permanece enredado en las mazmorras cubanas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, con peticiones fiscales hasta 15 años de cárcel, se inició este martes el juicio contra 14 manifestantes de las protestas populares de Nuevitas. Y mujeres, el principal blanco de la represión en Cuba en 2023, concluyó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. También a esta hora de la tarde, iniciativa ABA exige el derecho a la seguridad alimentaria en Cuba. Así es la campaña Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes para Cuba, una iniciativa cívica sin fines de lucro ni ideológico que fue lanzada en julio de 2019 por gestores de la sociedad civil independiente cubana. También a esta hora de la tarde se reúnen pues el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, quienes mantuvieron conversaciones bilaterales al margen del Foro Económico Mundial de Davos. Y Fundación Gabo abre convocatoria 2024 de su concurso para periodistas latinoamericanos. Tercer feminicidio del año registrado ya por Alas Tensa, Yo Sí Te Creo. Se trata de Daleini Fernández Caraza, entre 32 y 34 años de edad, pues ultimada por su pareja el 11 de enero en el reparto a la mar en el municipio de La Habana del Este, en la capital cubana. Y la Unión Europea incluye en su lista de terroristas al líder político de Hamas en Gaza. Y relatores de Naciones Unidas manifiestan profunda preocupación por el informe sobre represión religiosa en Cuba. Finalmente, llegó el barco con pollo que había anunciado el gobierno cubano en el mes de diciembre y los cubanos pues explotan en burla. Y finalmente, Cuba celebró el lunes el Día del Trabajador Eléctrico con una jornada de déficit de generación eléctrica de 800 megawatts. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar pues iniciar nuestra jornada informativa en Ciego de Ávila, Cuba, con el activista del Foro Antitotalitario Unido, Otoniel Cruz Suárez, ahora pues integrante también del movimiento Opositores por una Nueva República, que organización fundada por José Díaz Silva. En Ciego de Ávila continúa el acoso, el hostigamiento que está sufriendo este activista y su padre, que en la mañana de hoy fue detenido nuevamente. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, con el activista de la organización Opositores por una Nueva República, Otoniel Cruz Suárez. Buenas tardes, Otoniel.
Buenas tardes.
Te escuchamos mal, vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Nos escuchas? Pues a ver si te mueves un poquito. ¿Estás ahí, Otoniel? ¿Nos escuchas tú?
Sí, yo te escucho.
Bueno, ahora te escuchamos mejor. ¿Qué está pasando con tu papá en el día de hoy que fue detenido nuevamente?
Bueno, el día de hoy, a eso de las 8 de la mañana, él se andaba en un reparto acá en Ciudad de la Nueva Canaleta, con un amigo ahí, y él fue detenido. Fue detenido, lo escucharon, y se lo llevaron para la ciudad. Fue detenido por toda gente en la Ciudad del Estado y un auto patrulla. Yo estaba en mi casa, cuando el amigo como que le han dado, me informó, y el teléfono que me dio que había sido detenido. Yo rápidamente fui para averiguar, pero en ese momento no sabía dónde estaba, y fui para allá a averiguar, y efectivamente, lo tiene.
Oye, te escuchamos mal. ¿Está detenido todavía hasta ahora la tarde, 2:11?
Sí, todavía lo tiene detenido en la primera unidad, aquí en Ciudad de Ávila.
Bien, ¿y qué se te dijo ahí?
No, lo tienen incomunicado y no me han querido decir nada. Lo único que me dicen es, está incomunicado por orden de la seguridad del Estado, pero no me han dicho más nada. No, en estos momentos yo todavía me encuentro aquí a las afueras de la unidad esperando el teléfono.
Está bien, bueno, pues ya sabemos la situación que hay. Te prometemos que vamos a la cobertura a lo que pase en las próximas horas sobre tu papá. Gracias, Otoniel Cruz Suárez, ahí en la ciudad de Ciudad de Ávila. Vamos a entrar en tema con los apagones. Ayer, pues según la situación electroenergética, pues hubo problemas con las patanas, el combustible, y pues aumentaron los apagones, sobre todo en la zona oriental del país. Vamos a iniciar, pues hubo una avería en la central flotante de Santiago, que desde el viernes, pues según la Unión Eléctrica de Cuba, sufrió la avería, y también la prensa oficial dijo que aparte de la avería, había problemas con el combustible para las centrales termoenergéticas. Vamos a iniciar la ronda informativa en San Andrés Holguín hasta ahora la tarde, a 19 kilómetros de Holguín. Vamos a iniciar el contacto allí con Damaso Alberto Fernández, que amanecieron hoy martes con un prolongado apagón que hasta las 12 del día no se había solucionado. La situación es ha vuelto a complicarse. La unidad 5 de la termoeléctrica del Mariel, la 1 de Santa Cruz del Norte, la de 10 de octubre y la Renté de Santiago de Cuba, pues estaban averiadas. Esto ha traído como consecuencia un incremento del déficit de generación eléctrica. Nos vamos ya a San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial Holguín. El contacto allí con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes, y muchas gracias por volver de nuevo al programa.
Bueno, queremos saber cómo anda, si ha regresado la electricidad. Estuvieron o están en un profundo apagón desde las 8 de la mañana. Ayer, que se celebró el Día del Trabajador Eléctrico en Cuba, recibieron los eléctricos el premio de 800 megawatts de déficit por problemas con el combustible y las averías de las centrales termoeléctricas. En San Andrés, ¿cuáles son las afectaciones?
Sí, bueno, el sábado la tumbaron alrededor de 6 horas. La tumbaron. O sea, a las 12:01 la tumbaron, a las 3:00 la pusieron, alrededor de 15-20 minutos, la volvieron a tumbar hasta las 6:00 de la tarde. Ya hoy, pues a las 8:00, más o menos por ahí, 8:20 por ahí, la tumbaron, y esta es la hora que todavía no ha aparecido la doña corriente.
Bueno, ya tienen más 6 horas de apagón entonces. ¿Cuál es el impacto que esto tiene, 6 horas de apagón para la cocción de alimentos, para atender a los niños? ¿Cuál es el impacto que ustedes tienen ahí en un lugar que está bastante aislado?
Imagínense, aislado, y más que aislado, no quieren saber de San Andrés. La ciudad de Holguín no quiere saber de San Andrés.
Y en medio de una situación epidemiológica que llevan ustedes semanas enfrentando un brote serio de dengue.
Bueno, semanas, no meses, meses, porque esto comenzó en el 2023 y estamos en el primer mes del 2024 y todavía sigue el dengue. Todavía siguen las personas con el dengue. Hay personas que le ha dado ya, no dos ni tres, ya le ha dado 4 veces el dengue. Ya hay personas que le ha dado hasta 4 veces el dengue. Fíjese cómo está esto. No hay con qué combatirlo, no hay medicamentos, no hay de nada. El abastecimiento, pues imagínense, no es abastecimiento, no han traído nada. Nada han traído a las tiendas. Entonces, pues sí, estamos hoy, el 90% de la población no almorzó, los niños tampoco.
Porque no hay con qué cocinar lo poco que hay.
Por supuesto, no hay combustible, no hay con qué cocinarlo. Ya no hay leña aquí, ya esto es un pueblo que era un monte, ya no es nada, ya es piedra maciza nada más. Fíjese que inclusive, no me voy del hilo de la conversación, pero sí le voy a decir, ya las calles de San Andrés están cambiando los nombres. Ya una calle, por ejemplo, se llamaba Juan de los Palotes, ahora se llama Río Bravo. ¿Por qué se llama Río Bravo? Porque la están vertiendo las fosas por ahí libremente. El dengue no puede eliminarse por ahí. Entonces, la alimentación, lo poco que aparece, pues, ¿con qué lo vas a cocinar si no hay electricidad?
Muy lamentable, muy lamentable.
Aquí, indudablemente, solo existe, para que Cuba cambie, una cosa, el cambio. El cambio. Nosotros no tenemos el derecho a los derechos. El cubano no tiene derecho a los derechos, de ningún tipo de derecho.
Gracias, Damaso Alberto Fernández, ahí en San Andrés, en Holguín. Vamos a pasar, de Dios mediante, para ver cómo hoy martes ha amanecido el escenario en la ciudad de Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional. Vamos a intentar la comunicación ahí con otro periodista independiente, Anderlai Guerra Blanco, para conocer detalles. También ha habido un incremento ante el déficit anunciado ayer de 800 megawatts, que es casi la mitad de los megawatts que necesita el país para garantizar un mínimo de suministro energético, con profundas afectaciones. Vamos a iniciar a ver cómo anda, pues, cómo se representa en Guantánamo este incremento del déficit de megawatts en las últimas horas, que sobre todo está afectando a las provincias orientales. Ya tenemos establecido el contacto en la ciudad de Guantánamo con el creador de audiovisuales, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Hoy un gusto tenerte. Desde ayer anunció la Unión Eléctrica de Cuba, averías y falta de combustible empañaron el Día del Trabajador Eléctrico, que se celebró el lunes, con una jornada de 800 megawatts, que es casi la mitad de los 2.000 megawatts que necesita el país para tener el mínimo de funcionamiento. ¿Cuáles son las afectaciones ahí en Guantánamo?
Bueno, en Guantánamo, desde el mismo primero de enero, comenzaron las afectaciones en este nuevo año. En el horario de la tarde del propio primero de enero, en la zona sur de la ciudad, que es donde yo resido, hubo apagón de casi una hora y pico.
¿Y qué dice la... Y en medio de esto, Anderlai, desabastecimiento, falta de agua y falta de electricidad. ¿El año ha empezado peor que como terminó?
Sí, el año... Este año la persona ya comenta, ¿no? Lo que se comenta en la calle, que va a ser mucho, mucho peor que el año pasado. Hasta la fecha, ya en el que vamos del mes de enero, en Guantánamo se ha entregado solamente 3 libras de arroz por la canasta básica. Y el resto de lo que se entrega por esa vía es un total desabastecimiento.
O sea, ni azúcar, ni granos, ni otras cosas.
Sí. Son cosas que se han ido, hay zonas donde llega, por ejemplo, azúcar, pero en otra llega arroz, y así han ido alternando. Pero la realidad es que hay una desolación con eso y un desabastecimiento total.
Bueno, tengo que darte un anuncio del gobierno cubano. Llegó el barco de pollo, dijo en una nota el Ministerio de Comercio Interior cubano, y los cubanos de la isla en redes sociales explotaron en burla, porque este es el pollo que tú te acordarás que en una intervención a mediados de noviembre del 2023 varios ministros dijeron que estaba garantizado el pollo para fin de año. Llegó tarde, Anderlai, en enero, a mediados de mes.
Llegó a mediados de enero, casi tirando para el final de enero. Ya te digo, aquí, por ejemplo, en la provincia, las autoridades han implementado una feria agropecuaria que se está realizando los fines de semana, pero que el tema de los precios, entonces, es algo que la persona no entiende. como los campesinos, ¿no? Que son cosas que se producen en el campo, logren llegar a esos precios tan altísimos que es imposible para una persona, para un trabajador normal, poder llegar a acceder a ellos.
Increíble. Gracias, Anderlay. Anderlay Guerra Blanco en Guantánamo. Vamos a pasar al territorio agramontino, en el casco histórico, en el reparto de la Vigía, en la ciudad de Camagüey. Dios mediante, cuando nos informe la producción, vamos a intentar la comunicación allí en el territorio agramontino con Lady Tavares, pues en Camagüey, reside allí en el barrio La Vigía, para que nos explique cómo anda la situación de cómo se encuentra. Hay un brote de dengue o COVID, se desconoce, pero hay muchas afectaciones ahí en La Vigía, sumado al desabastecimiento y los apagones. Este es el escenario que está imperando desde el día primero. Precisamente ahí tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Lady Tavares. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, se ve que estás afectada, Lady, desde hace varios días un importante brote. Se desconoce si es COVID, dengue o gripe, pero hay afectaciones ahí donde tú vives en La Vigía, sumado a apagones y desabastecimiento. Hoy estamos ya a 16 de enero. ¿Cuál es el escenario ahí en Camagüey?
Bueno, te puedo decir que el catarro es general. Todo el mundo tiene catarro. Y el desabastecimiento es total. Total, aquí no ha venido todavía. Mi bodega no ha venido el arroz de este mes. No hay nada, 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 ni de medicamentos ni de alimentos. Lo único que hay, los carretilleros son muchos inspectores porque ya no hay ni los infelices carretilleros, ni era el único escape que teníamos para comprar algo. Los inspectores han venido y ya se han acabado hasta los carretilleros. Así que no tenemos ahora nada.
Bueno, y en medio de esto el domingo tuviste casi 6 horas sin electricidad. Cuéntanos.
Sí, yo estuve 6 horas en la tarde, pero el centro de la ciudad estuvo 6 horas en la mañana. Se la quitaron desde las 6 de la mañana. Cuando se la pusieron a ellos, nos la quitaron a nosotros. 6 horas ellos y 6 horas nosotros después.
Bien, y a la hora de quitar la electricidad en el horario de almuerzo, ¿cómo se cocina?
No se puede cocinar porque casi todo es eléctrico, porque las licuadas no hay tampoco. Y entonces todo es eléctrico. Pero normalmente aquí se está haciendo una sola comida, ¿viste? Antes el camagüeyano era famoso por comer tanto, por tener tantas comidas al día. Siempre se sabía que el habanero era una sola comida y los camagüeyanos no. Ahora ya los camagüeyanos se adelantaron en una sola comida y sobre todo muchos sopones y esas cosas. Y eso se hace en las tardes, en lo que se pueda, ¿oíste?
Con lo que se pueda, Lady. Entonces el 24 ha iniciado peor que como cerró el 23.
No, está mucho, mucho peor. Mucho peor porque... cuando nosotros no nos enfermamos no hay tantos problemas, ¿entiendes? Porque te puedes tomar hasta una tisana caliente y no pasa nada, pero cuando estás enfermo es el malestar del cuerpo, malestar del alma y el malestar de todo.
Ven acá,
y te estoy hablando no por mí, te estoy hablando por todo el mundo.
Claro, ¿y pesquisaje para hacer pruebas reactivos para ver si es COVID?
No, para nada. Lo primero que están diciendo es que en Cuba no hay COVID, aquí no hay COVID. Bueno, como en realidad no hay de nada, me imagino que tampoco haya COVID. Que si no hay de nada, pues no hay ni COVID. Pero te puedo decir que en el policlínico mío, que es el policlínico Plaza Méndez, ha habido solicitud de bajas de manera masiva de los médicos.
Y esto a pesar de que en la Asamblea Nacional dijeron que le iban a aumentar el salario al personal de la salud y de educación para evitar las deserciones de los sectores por los malos servicios.
Pero el problema de aumento del salario es que es mínimo lo que aumenta. Eso no soluciona los problemas. No solucionas los problemas con eso. Además de eso, hay un desabastecimiento total. ¿Qué haces tú con tener 5,000 pesos en las manos y con eso no puedes comprar nada? Pero además, 5,000 pesos en estos momentos en este país no es nada.
Yo sé. Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día hoy. En Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, vamos a intentar la comunicación con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. El tema, bueno, pues la situación del desabastecimiento, el hambre, los apagones, cómo ha iniciado pues estos primeros días del mes de enero, la primera quincena ya del mes de enero. Vámonos a Guaro en Mayarí a esta hora de la tarde, cerrando la primera parte de Cuba al Día, el contacto y con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos por allá y a la audiencia también.
Bueno, por acá mejor que ustedes, porque hoy 16 de enero del recién iniciado 2024, el escenario que impera en la mayoría de las provincias, sobre todo el oriente cubano, apagones, desabastecimiento, penurias, hambre. ¿Cómo anda, Guaro?
Ay, Tomás, ¿para qué hablar? Bueno, imagínate tú que solamente han traído por esa libreta nefasta, que lo único que hace es recordarnos lo miserable que somos. Por esa libreta solamente han traído una libra de arroz en lo que va del mes. Puedes imaginarte tú tanta gente que no pueden comprar nada caro. ¿Tú crees que el que tiene una chequerita y otros que no tienen nada? El que tiene un centro de trabajo normal, que ¿con qué, Tomás? ¿Qué cuesta tan caro una libra de arroz, una libra de frijoles a 300 y pico, hasta 500? Ha estado la libra de frijoles, la carne tan cara. La gente se está muriendo de hambre, mijo, por eso la gente está tan flaquita y se están desmayando donde quiera. Y lo mismo se desmayan los niños que se desmayan los viejos. Esto es criminal lo que están haciendo con este pueblo. Imagínate, y en esta escasez aumenta la violencia, aumentan los robos, la cantidad de robo que hay, no tiene nombre, ya nadie se siente seguro en su casa. Mira, antier, el domingo mismo, como mataron a esta joven aquí en Guaro también. Lo que se está viendo no tiene nombre mismo.
Increíble, Teresa. Las gracias, como siempre, por estos minutos de su tiempo y el reporte sobre lo que está ocurriendo ahí. Así cerramos Cuba al Día en la primera parte de nuestro espacio, este martes 16 de enero, nuestro primer programa de la semana, luego un largo feriado. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos acá en el estudio, dos activistas, el matrimonio de activistas y opositores pinareños compuesto por Yamil Cabascal y José Rolando Cázares, compartirán con nosotros. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este martes 16 de enero acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Más adelante tendremos el testimonio de dos presos, José Ramón Moreno Meriño, preso del 11J en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8 en Camagüey, en precarias condiciones, cumpliendo 12 años de prisión. Y también cortesía de Juan Carlos González Leiva, el abogado invidente que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, tendremos información sobre la situación de Omar Ortega, conocido como el camillero del Hospital Clínico Quirúrgico de Morón, que por en el medio del COVID denunciar todo lo que allí estaba ocurriendo, pues fue sancionado y aún está en esta pesadilla 3 años después. Pero ahora nos honra nuevamente la presentación aquí en vivo para toda Cuba de dos opositores de larga data cubanos que visitan el sur de la Florida. Se trata de Yamilka Abascal y su esposo José Rolando Cázares. Buenas tardes, Yamilka y José Rolando.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, están acá, ya han pasado unos cuantos días desde el fin de año. Yamilka, tu percepción pronto, dentro de no mucho tiempo regresarás ahí a la esquina caliente, a Pinar del Río, donde están tus hijos y los hijos de Rolando esperándote. ¿Cómo estás valorando la realidad que estás viendo aquí con libertad, como lo veías en directo en Cuba, pero lo estás viendo aquí? ¿Hacia dónde se dirige Cuba y qué esperas al regreso a Pinar del Río?
Bueno, yo me estoy preparando psicológicamente, ante todo, de cómo puede ser mi regreso de nuevo a la isla, ¿no? Me imagino en el escenario ver toda la serie de cosas que me van a hacer en el mismo aeropuerto a la entrada. Aparte de imaginármelo, sé que va a ser así, porque ellos van a tomar todas las medidas que ellos siempre toman, en cuanto a revisarme todo el equipaje, si me tienen que quitar algo, me lo van a quitar, amenazarme, que eso no lo han dejado de hacer nunca, siempre me han amenazado. Y esas constantes amenazas yo las estoy mirando desde ya.
José Rolando, lo que sí no podemos olvidar es que ustedes están aquí, ustedes lograron pues burlar ciertas trabas de la seguridad del Estado para lograr legalmente venir aquí a una actividad convocada por prestigiosos opositores en el exilio. Eso no lo olvida la seguridad.
No.
Cuando regreses a Cuba, a lo mejor...
Sí. Sabemos que sino sinceramente el evento estaba pronosticado para el 7 de diciembre, como está pronosticado en otros eventos que ha creado la Fundación Rescate Jurídico, el premio a Carlos Alberto Montanel y Vigilio Campagnoni, que fue ex alumno de la misma escuela de Santiago Álvarez, y que se le representa mejor opositor, que fue José Daniel Ferrer, fue el premiado de esa categoría, y yo en la categoría de periodismo independiente. Pero sí, así me digo, se había eliminado, no se dio una información de cuándo sería el evento, se pospuso para enero, una cosa que crearon ellos, y yo poder salir en diciembre sin saber la seguridad a qué venía, simplemente a problemas familiares y de salud de mi esposa, y de ahí llegó el viaje, y gracias a eso estoy acá en los Estados Unidos. Pero, como decía, hay que estar preparado también cuando lleguemos ahí a Cuba, lo que va a suceder, porque ellos lo pueden ver como me la vas a pagar ahora.
Exacto.
Me la vas a pagar y sabemos que también me pueden dejar entrar o no entrar, pero se le crearía que eso lo estábamos hablando con muchas personas, como un Elián de la otra orilla. Uh-huh. Porque recuerda que son tres niños pequeños, mi mamá es una señora mayor de 80 años, que es la que está al cuidado de los niños.
¿Y ustedes salieron legalmente de Cuba?
Y salimos, exacto, legalmente. Quiere decir que se podría provocar un estallido internacional como un Elián, pero con los padres del lado acá, ¿entiendes? Y eso le podría crear al régimen alguna situación. Yo pienso que si ellos son un poco y sacan las cuentas de la situación, que sé cómo son ellos de morboso, y esto lo digo aquí, vamos a ver lo que sucede. Pedimos a Dios que no suceda nada, que nos dejen entrar y estar con nuestros niños.
En este casi un mes que ya ustedes llevan acá, José Rolando, no tu familia, tu madre, tus familiares que están al cuidado de los niños, ¿no ha habido ningún incidente? ¿No ha ocurrido nada fuera de lo normal?
Bueno, fuera de lo normal siempre va a haber, dice mi mamá, que han habido personas que están alrededor de mi casa. Incluso esto lo llevamos aquí, gracias por estar aquí en esta plataforma y por denunciar. Mis hijos y mi madre son susceptibles. Si algo les suceda, los únicos, no voy a decir que ni por el problema de la corrupción ni la violencia que está enfrascada en Cuba hoy en día con los problemas que hay en Cuba, sino voy a justificar que es la seguridad de Estado. Claro. Porque lo que están haciendo es como para que tengan miedo mi familia. No voy a entender, y si le pasa algo a mis hijos y a mi mamá, a ellos son los únicos culpables.
Porque lo que sí está claro, Amilca, es quizás un vecino, no sé, o alguien que vive a tres cuadras, pero el G2 sabe bien dónde están ustedes.
Exactamente, ellos sí saben bien.
Ahora, Yamilka Abascal, en estos tiempos tan difíciles, ¿cuán duro es para una madre cubana conseguir alimento a tres niños?
Bien difícil. Y si eres opositora, más difícil. Porque el régimen no te permite trabajar. Eso a nadie de la oposición que está en algún partido, en algún movimiento,
no es confiable.
Grupo, no es confiable y no les permite trabajar. Y para la otra parte de la sociedad, del pueblo, o sea, de la otra parte del pueblo, que son trabajadores, también les es difícil tener que llevar un plato de comida a la mesa porque su salario no le alcanza para poder satisfacer las necesidades, las mínimas. Y las madres, en cuanto a esto, hoy en día se estresan, se vuelven locas porque no tienen cómo garantizarle a sus hijos una merienda para la escuela, un almuerzo o una comida.
Como mujer cubana, ¿qué está pasando en la isla que hay este incremento tan masivo de los casos de feminicidio, los crímenes estos machistas?
Bueno, lo que está pasando en la isla con respecto a estos feminicidios es producto también a la parte económica, que trae consigo todo este tipo de tragedia. Las personas se desestabilizan, andan estresados, no sé, obstinados, no tienen esto mismo que hablaba, un cómo, manera de cómo poder llegar a tu casa con un alimento para tus hijos. Eso estresa a las personas, crean discusiones, discordia, y terminan muchos en esta situación.
Aparte de no haber tampoco una política del Estado.
Ahí quería yo.
Vamos, por decir la palabra, del Estado, del régimen, no hay una política de protección a la mujer. Recordemos que hay instituciones como la FMC y como todas esas que han creado el Estado, pero no funciona.
Pero no funciona.
Como tal. Y ustedes están iniciando en algo acerca de eso, Amilca.
Sí, me gustaría.
Sí, nosotros estamos a donde yo pertenezco, a la Alianza Cubana por la Inclusión y a la Red Femenina de Cuba. Estamos creando, exigiéndole al régimen que nos dé, que nos permita tener una ley que nos garantice y nos proteja a las mujeres para que no sigan pasando estos feminicidios que están ocurriendo.
Déjame decirte que el problema más grande que hemos visto aquí, ya son casi 100 feminicidios en un año, el problema más grande que estamos viendo es que en la mayoría de los casos las víctimas han intentado acudir a unidades de policía, a instituciones del Estado, y no hubo seguimiento por parte de la policía. Y el machista viene, el asesino viene, y después viene y las mata.
Exactamente.
Esto que está pasando es parte de la descomposición de la sociedad cubana.
Exacto, sí, claro. Es la mayor culpable de que esto esté sucediendo.
La descomposición del pueblo, exactamente.
¿Y cuál es el propósito de ustedes en estas organizaciones independientes para evitar esto? ¿Qué se proponen?
Bueno, nosotros nos proponemos de tratar de, por lo menos en el grupo de mujeres, de incentivarlas, de darle un mínimo apoyo, porque tampoco nosotras tenemos como para mujeres que están desamparadas, que eso sería magnífico, poderlo tener, tener un...
Pero por lo menos darle visibilidad.
Exacto, de darle visibilidad y que conozca y que empoderarlas y que ellas sepan cómo exigir sus derechos y cómo defenderlos.
Porque muchos de estos casos pasan incluso, José Rolando y Amir, que en comunidades rurales, donde las mujeres no tienen ni la más mínima idea de cómo resolver este problema.
Así es.
Así, ¿no? Así, por ejemplo, una mujer que sea campesina en lo último de Guane o de Pinar del Río, vaya, por hablar así, han habido que han ido y han presentado la denuncia a la policía. Y luego la misma policía han tomado nota y han tirado a un lado la denuncia. Y al otro día aparece muerta la muchacha. Quiere decir que no hay nada. No hay nada.
No hay un trabajo con respecto
para protegerla a la mujer desamparada.
José Rolando, cuando regresa a Pinar del Río, ¿sigues con el periodismo independiente?
Sí, lógico, lógico. Para mí el periodismo independiente es una de las cosas que en el activismo, en lo que es la defensa de los derechos humanos, es importante. ¿Por qué? Porque el pueblo puede saber la verdad de lo que está sucediendo, no solamente en la localidad de Pinar del Río, sino en toda parte de la isla. Y el periodismo independiente es muy importante.
¿Cuán delicado es hacer ustedes esta labor? Porque vemos, ocurrió pues recientemente en Guantánamo, ha ocurrido en otras provincias, cómo periodistas independientes son forzados al exilio, a la fuerza. Esto es cuestionable porque, bueno, nadie te pone una pistola para que abandones el país. Supuestamente es voluntario, entre comillas, pero si la alternativa es ir 8 años preso, tú te vas. Y esto, muchos periodistas independientes dicen, mira, ya te tenemos procesado, tenemos la institución, o te vas por la frontera o vamos preso. ¿Ha disminuido mucho por esta razón el periodismo independiente?
Ha disminuido también por esa razón, pero el periodista independiente tiene que saber una cosa, y en los cursos de periodismo te lo dicen, que es ser una persona de tener conciencia de lo que estás haciendo. Y cuando tú tienes conciencia de lo que estás haciendo y tienes, como decir, fruto, a mí nadie puede decirme, tienes que irte. Por mi convicción, si tengo que cumplir la prisión, voy. Pero resulta ser, como tú has dicho, nadie se le pone una pistola y que le dice que tienes que salir del país. Yo pienso que tenemos que, no solamente el periodista, sino el opositor, de llegar a la parte de no ser la persona que te asusten con el miedo, sino de tratar de sobrepasar ese miedo. ¿Y cómo? Con esa persona decirle, ustedes son los que deben tener miedo, porque si en un momento o cambia, hay un cambio y tiene las manos manchadas, tú si no tienes ni una cuenta bancaria en el extranjero, ni tienes un avión para escapar si aquello se cae.
Yamil Cabascal, ¿qué queda de las instituciones que en otra época le daban atención a madres solteras con múltiples niños? ¿Qué quedan de los hogares maternos, que quedan de los círculos infantiles, que quedan las ayudas estatales para muchas mujeres en Cuba abandonadas por hombres que tienen múltiples niños?
Bueno, no queda nada. Todo eso que en un momento hubo, y no para todas, eran para algunas mujeres, de que las cuales, las que necesitaban de verdad y verdaderamente, nunca se beneficiaron. Ya de eso no queda nada. Hay mujeres con 3 y más de 3 niños que hoy en día no tienen vivienda, viven en condiciones infrahumanas, ni las mínimas condiciones tienen, y las conozco que han ido a lugares, a gobierno, y han pedido como que su ayuda y se les ha negado, le han dicho que hay muchas personas y no han recibido ayuda alguna. Entonces otras personas que no están tan necesitadas, que tienen hasta incluso un nivel de vida mejor, son las que reciben este tipo de ayuda.
Como no, bueno, pues un gusto como siempre. José Rolando y Yamil Cabascal, un gusto estar acá y que sigan pues cosechando pues éxito durante esta visita allá, y cuando regrese a Pinar del Río, como siempre, Cuba al Día estará a disposición de ustedes.
Gracias, hermanos. Gracias.
Bueno, gracias a José Rolando Cázares y a Amilcar Abascal por su participación aquí en Cuba al Día.
Cuba al día.
Bueno, y por su importancia en este último segmento de Cuba al día, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y su presidente, el abogado Juan Carlos González Leiva, vamos a conocer detalles de dos presos políticos. Ramón Enrique Montero Meriño, cumpliendo 12 años de prisión en el régimen de mayor rigor de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, condenado por el 11J. Los invitamos a escuchar.
Prisionero político y manifestante del 11 de julio informa acerca de las precarias condiciones en que sobreviven los reclusos en el régimen severísimo cárcel nacional de Kilo 8 de Camagüey. El manifestante del 11 de julio y prisionero político Ramón Enrique Montero Meriños se comunicó con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba vía telefónica desde la prisión nacional severísima Kilo 8 de Camagüey, conocida como la 26 o se me perdió la llave, y explicó las precarias condiciones de alimentación y alojamiento, así como la carencia de medicamentos y otras que padece la población penal de la penitenciaría mencionada. Ramón Enrique Montero Meriño está condenado a 12 años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11 de julio. Fue arrestado y encarcelado el 18 del propio mes y sentenciado por los delitos de desórdenes públicos y atentado. Tiene 42 años de edad y no está vinculado a ninguna organización de la disidencia interna. Vive en la calle D, número 32, entre primera y segunda, en Saratoga, la ciudad de los Tinajones, Camagüey. Montero Meriño dijo que el gobierno de Cuba le ha dicho que la mínima severidad le toca dentro de 18 meses y agregó también en la grabación que él siente que su vida corre inminente peligro porque sobrevive entre peligrosos asesinos, los cuales todos tienen hechos de sangre. Y dijo que él no entiende el por qué él se encuentra en esa prisión, pues está encarcelado de manera inocente y por el sencillo hecho de haberse manifestado en el uso de su libertad de expresión el 11 de julio. Todo esto en el audio.
Ramoncito, ¿cómo está la cosa, hermano?
Bien, bien, un abrazo. No, quería saber si se acabó el brote de epidemia que había por ahí de catarro y eso.
Todavía hay gente con catarro.
Sí, medicamento ninguno.
No está tan fuerte como tal, pero todavía queda gente con
catarro. Sí, medicamento.
Aquí no hay nada, ¿oíste?
¿Cocimiento?
Medicamento, eso estaba hablando. El otro día yo fui a la consulta, porque yo tengo problemas en trastorno del sueño, ¿sí? Entonces me llegaron arriba y una enfermera ahí mismo dijo que ahí no había nada, para lo único que había era inyección y era para 3 días nada más. Eso fue antier, así que hoy debe haberse acabado, si no ha entrado hoy.
Entonces, para que los brotes de epidemia, catarro, diarrea, eso lo tratan
aquí
con...
No, nada. Para eso aquí no van nada.
Ni cocimiento ni nada.
Por la mañana, el cocimiento que dan siempre por la mañana.
¿Qué es un desayuno? ¿Es el desayuno?
Ese es el desayuno, eso no es para...
Es una tisana, hacen una tisana.
¿Tisana sin azúcar?
Sin azúcar.
Sí, eso es para el desayuno.
Mamá. ¿Y un mendrugo de pan ahí como de cumpleaños?
Ajá, chiquitica ahí de abuelita de cumpleaños.
¿Y en los almuerzos qué le están dando?
Hasta que eso no sabe ni lo que es. No se sabe ni lo que es. Por lo menos yo no sé lo que es porque yo no lo pruebo. Eso yo una vez lo olí, tenía tremenda pésima. Nunca en la vida yo ni lo he olido. Yo no lo cojo, yo no cojo nada de eso. ¿Entiendes? Yo nada más como cuando viene el huevo o pollo, esa cosa.
¿Que eso el huevo y el pollo lo dan muchas veces?
Dos veces al mes. Dos veces al mes y el huevo a veces. Mira, el pollo dos veces al mes. Y el huevo a veces.
A veces. ¿Y el arroz en cantidad?
Lo mismo, 40 gramos, eso es... Ni un niño chiquito se llena con eso, Juan Carlos. Sí, aquí, si no es por el casado, hermano. Los presos se desmayan, se mueren, se secan como palo.
El arroz es como una tapa de sorante, una lata de compota.
40 gramos.
40 gramos.
Ajá, son 40 gramos
de
arroz.
Entonces, ¿la pasta es del arroz y algo más, o...?
Pasta, a veces cogen la misma pasta, ¿viste? Y como si fuera horneada así. Hacen una medalloncita así como si fuera horneado ahí. Para eso frito no es como si fuera horneado ahí.
Como un medallón.
Ay, ay, como un medallón horneado.
¿Y todo eso cabe en un vaso de refresco, eso de cumpleaños?
¿El amor?
¿La comida ahí?
Claro. Eso cabe ahí. Fácil, cabe ahí.
¿Y eso es almuerzo y comida lo mismo?
Lo mismo, aquí no cambia nada. Ni los días de comida especial que le dicen al pollo, es la misma dosis de todo. No lo digo, que cambia el pollo, ¿entiendes?
¿Y el casabe lo traen la gente de la calle?
Lo traen la gente de la calle. Gracias a eso están sobreviviendo la gente. Que nadie te engañe, compadre. Gracias al casabe. Oíste, los presos están vivos. Si no, estuvieran ya muertos para mí.
Bueno, el casabe, para el que no sabe, eso es como una torta de yuca seca, ¿no?
Pero bueno, eso no te hace daño, oíste. Eso lo que te llena la barriga. Ya, hacer una bola de eso, de echa aceite, ahí cositas que tenga ahí, ya, Si casada con aceite, todo, sabe mejor que el sancocho se quedaba.
Lo hace como una especie de un pan de yuca.
Ajá, le echa un poquito de agua, ahorita lo pica, le echa un poquito de agua. Lo hace como una pasta así. Y le echas aceite, eso, ambas, y ya. Eso sabe mejor que la comida aquí, compadre. Eso es sancocho, lo que hagan aquí, eso no es comida ninguno.
¿Y dejan entrar toda la comida? ¿Toda la comida que traigan de la casa la dejan entrar o tiene limitación?
Bueno, ahora mismo, yo creo que toda la que se la van a dejar entrar, porque el problema es que aquí hay, aparte que hay tremenda hambre, dice, aparte que hay tremenda hambre, eso es imposible que dejen entrar, si aquí no te dan nada más que la bolita esa para mañana, el almuerzo y la comida, que eso es un asesinato, compadre, eso es una falta de respeto. Eso tiene un niño chiquito se llena con eso, compadre.
¿Se ha dicho algo de la mínima tuya, de la mínima de allá?
Bueno, mira, el otro día, cuando el niño vino, él mismo le preguntó al que tiene que ver conmigo aquí, y él le dijo que a los 4 años me tocaba la mínima, es decir, el año que viene, a mediación del año, cuando yo cumpla 4 años, en julio. Dicen ellos eso, vamos a ver.
Le faltarían 18 meses todavía.
Ajá, en julio del año que viene.
Sí, y la de Yadir igual y...
Debe ser igual, pero de ahí está primero, porque de ahí tiene 10 años.
Y lo tuyo es 14, 12. ¿Y Feito tiene?
Feito 14.
14, es decir que se va después.
De ese después de mí.
Estamos hablando de Jorge Alicia.
Ahí primero, después yo y después Feito. Debe ser así. Y es que están diciendo la verdad, vamos a ver, porque esta es la prisión donde más mínima venía. Uy, aquí hay gente de negado 14 veces.
Sí, sí.
10, 12, 13, 14.
Bueno, se está contemplada como una de las peores prisiones del país.
No, esta es la peor prisión del país.
Sí, así
es.
Este
es el régimen especial nacional.
Sí, sí.
Aquí no hay nada para nadie.
Sí, así es.
Por eso yo dudo mucho, ¿viste? Que a los 4 años ellos me...
¿Y si dentro de ese régimen está la incrementada, que ya tú sabes?
No, no, tú sabes, nosotros, esta prisión es una prisión de régimen especial nacional.
Sí.
Esta, primera fase, que son allá atrás del régimen, ¿viste? Segunda fase, que la ha incrementado. Y tercera fase, que son los tratamientos, pero esto es, todo el mundo es régimen aquí, esto es bruto. Aquí es régimen, si aquí es 24 horas con un candado en la puerta, un cubiculito metido ahí, nada más sabes almorzar y comerías más nada, pues ahora aquí. Aquí sí. Es 24 horas el candado.
Sí, se me perdió la llave y le puso la gente.
Aquí sí se le pierde, ¿verdad? Sí. Yo no sé ni qué hago yo aquí, ¿eh? Aquí esta prisión es de 20 años para adelante.
Sí,
esta prisión es de 20 años para adelante.
Debiera ser un régimen para asesinos y seriales y cosas.
No tiene un muerto, tiene dos, el que no tiene tres. Esta prisión es así. Aquí tú miras para el lado tuyo, el que no tiene uno, tiene dos, el que no tiene tres.
¿Y eso no pone en peligro la vida de ustedes ahí, estar entre los comunes así?
Puede ser en algún momento, porque es una prisión, Juan Carlos, las prisiones son complicadas. Mire, aquí no se sabe qué es lo que puede suceder. Porque esto es una prisión, y es como te está diciendo, asesino, aquí todo la mayoría, el 99% son muertos, son por muertos, ¿sí? Aquí uno es impredecible, no sabe lo que va a pasar, te acuestas hoy, no sabes si va a amanecer mañana, es así.
Bien, dale, bueno, un abrazo y déjame saber cualquier situación y lo que te pueda ayudar.
Tendremos información actualizada de las penurias que sufre en la cárcel de Morón Omar Ortega, el enfermero del hospital de Morón, que por haber denunciado en medio del COVID el robo de medicamentos y la muerte de enfermos, lleva un hostigamiento y acoso desde esa época por parte de la policía política, ya con 2 condenas. Los invitamos a escuchar.
Prisionero político se abstendrá de comer los alimentos de la prisión en la cárcel de Morón en Ciego de Ávila. El prisionero político Omar Ortega Mendoza y comunicador social informó al Consejo de Relatores vía telefónica que se abstendrá de consumir los magros alimentos que le suministra el penal de Morón en Ciego de Ávila, los cuales son de pésima calidad. Explicó que esos alimentos le ocasionan náuseas. Dijo Ortega que solo se mantendrá con lo que le pueda llevar sus familiares y también sus amigos. Omar Ortega Mendoza es un comunicador social que está condenado por segunda vez por informar por las redes sociales los hechos que ocurren en el territorio, los cuales son desfavorables al régimen de Cuba. Por ejemplo, durante la COVID-19, Ortega Mendoza puso en las redes sociales los cadáveres dispersos por los pasillos del hospital de Morón en Ciego de Ávila y responsabilizó al gobierno de Cuba por la falta de oxígeno y atención a los enfermos. En esta ocasión fue encarcelado el 27 de septiembre de 2022 después que hiciera una directa crítica a Díaz-Canel por su abandono en cuanto a la alimentación y otros aspectos de la vida diaria del pueblo de Cuba. La seguridad del Estado lo acusó de los delitos de desacato e instigación a delinquir y le impuso una condena de 2 años y medio de privación de libertad. Estaba encarcelado en la prisión de Morón Tarea Confianza, pues se le había otorgado la mínima severidad, pero fue revocado por la seguridad del Estado después que fuera al hospital de Morón a visitar a su abuelo, quien estaba agonizando. Posteriormente falleció. De tan solo 35 años de edad, está integrado a las filas de la disidencia interna. Vive en la calle Salomé Machado, en el 201, entre Luz Caballero y Padre Cano, en la ciudad del Gallo.
Buenos días, mi hermano, ¿cómo estamos?
¿Cómo anda, Diego?
Háblate, mira, quiero que si puedes, me apoyes en esto. A ver, mira, yo desde ayer yo empecé a rechazar los alimentos de aquí a la prisión, ya lo informé para allá. Dije que no estaba plantado, de que si solamente no voy a alimentarme con los alimentos de aquí a la prisión, solamente con lo que se me pueda traer del exterior, ¿viste? Del exterior de la prisión.
Claro.
Ahora, quisiera que me apoyaras en esto, de tal forma. Es lo siguiente, para ver si se hace una campaña de beneficencia, ¿no? A ver si las personas que están allá afuera en el exterior, que personas que puedan, que viven aquí en Morón, que tengan familiares aquí en Morón, ¿ves? Que pertenezcan a la oposición, quisieran ayudar o hacer algún aporte de vez en cuando. Ya, entonces, ¿estamos en contacto?
Sí, sí. ¿De salud cómo te sientes?
No, de salud me siento bien.
Ya, eso es lo importante. Me siento
perfectamente bien.
Lo importante.
¿Y cómo están ustedes allá, amigo?
No, bien, bien. Gracias a Dios tenemos salud, estamos bien.
Que Dios me los bendiga ahí a ustedes.
Bueno, el agradecimiento nuevamente al abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, por estas denuncias. Así concluimos Cuba al Día, este martes 16 de enero del recién iniciado 2024 acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón, el control técnico de la cabina, y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en estos tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio de Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación.